En Agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Bienvenidos, Radio Escuchas, a un nuevo capítulo de Chile Público. Este Chile Público que hacemos con Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas. ¿Dónde nos escucha la gente, Luis Fraile, desde Copiapó y hasta Punta Arenas, en todas las frecuencias de Radio Agricultura, San Felipe, Los Andes, 102.3, San Fernando, 99.1, en Talca, 94.5, Los Ángeles, 100.5, en Copiapó, 101.3, en Santiago de Chile, en toda la región metropolitana, somos 92.1. La radio ahora también se ve canal 182 en Zapping TV y canal 143 en GTV. 9 años ya haciendo este Chile Público a través de Radio Agricultura. Y les presento a nuestro siguiente invitado directamente desde Amarillos por Chile. Ustedes saben que siempre le dedicamos un espacio a los amigos de Amarillo. Ernesto Tironi, bienvenido a Chile Público.
Muy bien, gracias.
¿Cómo estás, Ernesto? ¿Cómo están los amigos de Amarillo?
Bien, pues, estamos bien. Estamos contentos con el acuerdo previsional, porque es del estilo de las cosas que queremos que se hagan en el país.
Volvió la democracia de los acuerdos, dicen.
Así es, pues. La democracia consiste en vivir juntos. Y para vivir juntos hay que ponerse de acuerdo, porque no somos todos iguales, como algunos quieren creer, ¿no? Y entonces eso exige una apertura y una disposición a encontrar acuerdos.
¿Tú crees que esto además puede ser un buen augurio para otros futuros acuerdos, como por ejemplo sistema político, como por ejemplo a lo mejor una política incluso de alianzas de ustedes que traspase el centro con los amigos de Chile Vamos, tal vez?
Por supuesto. Creemos que puede ser ese comienzo de algo un poco distinto, porque no ha sido muy satisfactorio lo que hemos tenido hasta ahora, las peleas permanentes. Ahora las cosas no son automáticas, así que tenemos que seguir trabajando y esto va a depender de que sigamos insistiendo en esto y bien, así que contentos de eso.
Cuéntame, Ernesto, ¿cuáles son los objetivos, por ejemplo, que se traza Amarillos para este año, pensando en que hay elecciones parlamentarias, pensando en que hay elecciones presidenciales? ¿Hay alguien fuerte en sus primos hermanos, o por lo menos fuerte en el sentido que ha manifestado, que le interesa ser candidata presidencial, que es la senadora Rincón? ¿Ustedes se van a plegar tal vez a aquello? Yo sé que todavía eso supongo que tendrá que discutirse en la Comisión Política, en el Consejo General, se votará. No obstante, uno va tanteando los ánimos dentro de los partidos.
Claro que sí, son todos los desafíos que tenemos para este año 25, no somos los únicos que tenemos este desafío, todos los partidos políticos lo tienen, y en el espíritu que hemos tenido siempre de buscar convergencia, de encontrar acuerdo, lo vamos a conversar, y yo creo que vamos a lograr algún buen acuerdo y buena forma de contribuir todo a que Chile avance más y habrá más oportunidades de cada uno de los chilenos y chilenas.
Ernesto, y en tu visión, ¿el acuerdo de Amarillo debiese ser hacia Chile Vamos? ¿Es el camino natural?
Mira, esto lo va a decidir la Comisión Política, entiendo, del partido. No me quiero anticipar mucho. Yo creo que mi visión es que si hubiera y convergiera un candidato de centro distinto, no veo por qué no apoyarlo, pero todo indica que hoy día la candidata más fuerte y que se ha movido ostensiblemente es al centro y tiene gente de centro que lo apoya, como Evópolis y tal vez otro. puede perfectamente bien ser también Evelyn Matthei. Así que yo creo que en ese margen está la discusión.
Y en tu, yo entiendo que tú no eres el vocero del partido, pero en tu ánimo personal, porque imagino que tú también vienes un poco de la fuerza de más de social de la socialdemocracia.
Yo vengo de la Concertación, vengo antes de la Democracia Cristiana, de los 80 y 90, tengo su buena cantidad de años ya, y estoy muy orgulloso de lo que hicimos en la Concertación, y yo creo que es el espíritu que tenemos que recuperar, ajustar a los nuevos tiempos, no es de repetir lo mismo de antes, y con eso encontrar nuevos caminos con los nuevos actores que hay hoy día. Y yo creo que pueden venir de todas partes, hasta el Frente Amplio, ¿por qué no? Ahí también hay gente que busca acuerdo. Entonces nuestra postura es apoyar a todos aquellos que buscan trabajar juntos y construir una verdadera democracia que funcione y bien para todos.
¿Tú sientes que la centro derecha chilena de hoy día, básicamente Chile Vamos, es muy distinta a la que fueron opositores a ustedes durante los años 90 y 2000?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Fue dejando atrás el pinochetismo a ultrance que tenía al principio, por ejemplo. Ha valorizado más la democracia. Le ha perdido el miedo al resto de las fuerzas políticas, como incluso los demócratas cristianos, que nos tenían tanto miedo al principio, que nosotros íbamos a romper todo y a deshacer todo lo que se había hecho antes, etcétera. Por lo tanto, yo creo que sí, que ha evolucionado. El partido tiene otros dirigentes hoy día, más jóvenes. A mí me ha impresionado mucho Galilea, el nuevo presidente de Renovación Nacional. Yo creo que mucho tiempo que Renovación Nacional era un presidente tan abierto y competente como este. Yo creo que con personas como él, que hay muchas más en Renovación Nacional y también en la UDI, yo creo que podemos alcanzar muchos acuerdos. No y has... los mismos creo que hay en otras partes, hasta en el Partido Comunista, y el ejemplo lo dio la Janet Jara. Por eso nosotros no nos cerramos a trabajar con nadie.
No así, tal vez, para hacer un poco una descripción de la actuales derechas que existen en el país, Chile Vamos, Republicanos, Libertarios, ¿ellos ya están más lejos tal vez?
Sí, pues ellos se plantean así, pero tampoco descarto que se transformen y cambien, y no hay que descartar nada, pero hoy día no los veo dispuestos y creo que no sería inútil intentar acercarse mucho a ellos, pero no lo descarto en el futuro, todos cambiamos.
¿Y en qué ha cambiado Ernesto Tironi, por ejemplo?
Uf, Ernesto Tironi ha cambiado.
Políticamente. Ahora, no sé si se ha cambiado de equipo de fútbol, se ha cambiado de señora, eso ya, bueno, lo podemos conversar en otro momento.
He cambiado un poco de equipo de fútbol. Yo era la Católica, muy seguidor de la Católica, pero la verdad es que el campeonato local lo encuentro un poco fome comparado con los campeonatos de ingleses y españoles y todo. Así que veo un poco los de allá ahí. No he sido muy nacionalista con eso.
Pero no es que sea hincha ahora de otro equipo chileno, no es que de la Católica se fue a la U, digamos.
Claro, no.
Ya, ahora sigue al Liverpool, al Barcelona, no sé.
Claro, eso además. Oye, lo que yo he cambiado y cambié de muy temprano que entré en la Concertación es de darme cuenta que el Estado no es tan capaz de hacer tantas cosas como nosotros creíamos cuando estábamos en la oposición a Pinochet y en el gobierno incluso. Y ese yo creo que es la gran omisión de la Concertación, no darse cuenta que el Estado se presta mucho para ineficiencia, abusos de que la gente no cumple sus horarios de trabajo, burla la ley con las licencias médicas, y entonces tenemos malos servicios cuando los hace solamente el Estado. Y el gran desafío es trabajar mejor entre el Estado y el sector privado. Y eso requiere una disposición de los dos, del Estado y también de los privados, de trabajar seriamente y no tampoco abusar. Así es que en eso creemos los amarillos.
Mira qué buena reflexión. Creemos que lo podemos hacer. Qué buena reflexión. Sí. El Estado, después de tanto tiempo, el Estado puede hacer menos de lo que uno al principio, a lo mejor, o años atrás, pensaba cuando...
Pongámonos la mano al corazón. Mire, ahora le pasó al Frente Amplio, por eso los comprendo tan bien. Pero saquen la conclusión de eso. Y eso es lo que no hicimos nosotros en la Concertación. Y seguimos engordando y engordando al Estado, y ahora es un organismo obeso. Obeso, y que además con mucha corrupción. Entonces, no podemos seguir en eso. Y la reforma de pensiones lo que tiene que hacer es disminuir los otros gastos, porque ahora vamos a entregar más apoyo a los jubilados y los más pobres. Entonces, menos programas de esos de que tenemos llenos, que el mismo gobierno ha comprobado de que son ineficientes, que tienen un foco mal puesto, que no se completan, no se cumplen los presupuestos, se llevan la plata para la casa como en las fundaciones, etcétera. Todos esos programas hay que cortarlos, y con eso, más que con el préstamo de los trabajadores, pagar la nueva previsión.
Tomando en cuenta que los años de la Concertación fueron tan buenos para Chile, y que bueno que a esta altura lo recordemos de esa manera, estuvieron bien cuestionados durante el estallido social. Por ejemplo, no son 30 pesos, son 30 años. ¿Ah? Y yo siento que ahí la Concertación no supo autovalorarse, ¿ah? y defender lo que habían hecho en esos 20 años de gobierno, y se entregaron un poco al canto de sirena de la extrema izquierda. Y en eso creo que ha ido decantando un poco los acuerdos respecto de eso, de que fueron buenos años y que nos mareamos durante el estallido social. Y la gente de la Concertación como que ha hecho la autocrítica también de que no defendieron lo suficiente lo que había sido la pega de ustedes. Tomando eso en cuenta, ¿qué otra lección se saca ahora un poco con la visión del tiempo, Ernesto?
Bueno, lo que te iba diciendo antes, ¿eh? Yo creo que tenemos que precisar más qué de la Concertación funcionó bien y qué cosas no también. Entonces, tenemos que seleccionar lo mejor y cambiar lo peor, lo que no funcionó, y mirar a las dos partes. Entonces, por ejemplo, ¿qué funcionó bien? Funcionaron los buenos acuerdos entre el sector privado y el sector público. Por ejemplo, en las concesiones de autopistas. Mira lo que ha pasado con las autopistas. Desde Lago en el 2000, 2006, no se construyen grandes nuevas autopistas en Chile. Y están las actuales todavía deterioradas, demorándose años en ponerse al día, en ampliarse. No es posible, han pasado más de 20 años. Entonces, esas cosas hay que mejorar. Y hay otras cosas que no han andado bien. Precisamente la proliferación de programas públicos de todo tipo, con estas fundaciones, de que hay un programa del adulto mayor cojo, de género sexual no sé cuál, en tal parte, en tal otra, y esa proliferación de programitas chicos que son intereses particulares y de los cuales los parlamentarios del caso, más los operadores políticos, más el alcalde, más cada uno saca una tajada, y donde hay mucha corrupción. Hay que podar el Estado para que vuelva a tener vigor y capacidad. Y esta reforma previsional es un paso en esa dirección.
Ernesto, tú dices, hoy en día hay ciertos lastres en el Estado, tal vez hay mayores niveles de corrupción. Esos son los nuevos desafíos que tal vez deba enfrentar la democracia. Eso también, hay alguna responsabilidad de los años, a lo mejor, de agotamiento de la Concertación de en su momento. Dicen que esto es como un poco la generación dorada, no haber hecho el recambio también a tiempo, nada es para siempre.
Por supuesto, fue una falta de conciencia nuestra en ese momento, de las dos cosas que tú dices. Yo creo que falta de incorporación de gente más joven, renovación, como tú dices, pero también...
Para la elección del 2010, su candidato volvió a ser Eduardo Frei, en el fondo, con todos los méritos del presidente Frei.
Pero... Por ejemplo, y lo recuerdo también porque el candidato mío era Claudio Rego en ese momento, y tuve conversaciones con él y le decía, oye, mira, Barack Obama en ese momento estaba yendo de candidato y era tan Entonces él decía que era demasiado joven. Oye, Barack Obama tenía menor edad o por ahí con la edad con él. Pero no se atrevieron ellos y no nos atrevimos nosotros a abrirle más espacio. Y desgraciadamente fue Frey, aunque también antes debería haber ido con más fuerza la Soledad Alvear, porque Soledad Alvear es la que había sido candidata después de Ricardo Lago. Y eso desgraciadamente fue un error muy grande a la Concertación, de falta de visión de lo que era esta alianza central entre el Partido Socialista y la Democracia Cristiana.
Tú dices que fue un error que la candidata fuera Michelle Bachelet y no Soledad Alvear.
Por supuesto, tremendo error. Debería haber sido Soledad Alvear. Y en la primaria perdió, pero perdió en parte por el apoyo de Lago y del Partido Socialista, que se entusiasmaron porque tenía una candidata que marcaba mucho en las encuestas después de subirse un tanque. Esos son errores muy graves. No es una visión de largo plazo. Falta de conciencia de que este país necesitaba una proyección inteligente hacia el futuro, como se había hecho antes.
Respecto, ustedes tuvieron un jovencito el 2010 también, que pidió, de hecho tuvieron dos jovencitos que pidieron participar en las primarias. A una le dieron una primaria media extraña, que era como en dos regiones y podían votar personas acotadas, que era José Antonio Gómez, que en esa época era bastante más joven. Y el otro jovencito de la película, que no le dieron el espacio y se terminó choreando y fue por fuera, fue Marco Antonio Enrico Minami.
Claro, pues eso fue otro caso. Pero claro, bueno, mala cosa. Y ahí se empezó esta fragmentación también de ese tipo. Yo creo que eso fue un gran error, las elecciones del 2006, antes que el 2010, y naturalmente el 2010 también. Pero el 2006 fue más grave.
¿Qué responsabilidad tiene también luego en el experimento más progresista de la Concertación, digamos, que fue la nueva mayoría? Una nueva mayoría que tuvo política con menos excelencia de lo que había sido la Concertación. Una nueva mayoría que tuvo políticas públicas mucho menos exitosas. Pero habían renovado el elenco. Si usted recuerda, estaba el ministro Peñailillo del Interior, el ministro Arena, estaban en Hacienda. Y además se les dio la pasada, lo vamos a decir así, se les dio la pasada a estos chiquillos, los Boric, los Jackson, los Crispy, para que pudieran además asumir candidaturas. También se le dio la pasada al Partido Comunista en ese experimento llamado Nueva Mayoría.
Entonces tu pregunta es...
A lo que me refiero es que... ¿Qué finalmente, qué resultado cree usted que arrojó esa decisión de llevar a esa Concertación en el fondo a un lado mucho más progresista de donde provenía?
Yo no creo que haya sido un lado más progresista. Fue un retroceso y volver a una cosa muy anticuada y inútil, que fue el Partido Comunista. El Partido Comunista tiene que hacer una actualización muy importante. Siguen en el siglo XIX. Con lo que creen que es el sector privado, con lo que creen que es el Estado, etcétera. Entonces eso no fue nada progresista, disculpa que discrepe con la visión tuya. No fue progresista, fue un retroceso. El Partido Comunista necesitaba haber hecho un cambio importante si es que quería incorporarse a la Concertación, y la Concertación no lo incorporó porque no lo había hecho, de repudiar el totalitarismo y las dictaduras, sean del color que sean, de izquierda o derecha. Y todavía no lo hace. Entonces, fue un gran error. ¿Y qué es lo que terminó esto? Sirvió por unos años para que el Partido Comunista tuviera más candidatos, y miren lo que terminamos. Ahora ya el Partido Comunista va a volver a su tamaño natural, que es uno de estos chicos de la sociedad chilena. Legítimo, pero eso no va. Porque es muy anticuado.
¿Es un partido que juega dentro de las reglas de la democracia?
¿Perdón?
¿El Partido Comunista es un partido que juega dentro de las reglas de la democracia?
El último tiempo, este tiempo, cuando estamos en el poder, sí. Pero cuando estamos fuera, es bien dudoso. Ellos mismos lo dicen. Una pata en el gobierno y una parte en la calle. Y la última vez que parecieron cerca de que con la pata en la calle podían sacar a un gobierno democráticamente elegido, lo intentaron hacer. Así es que para mí todavía no me convence el carácter democrático real del Partido Comunista. Tiene que dar mayores pruebas y tiene la oportunidad de hacerlo, ¿eh? Yo no me cierro a reconocerlo, pero primero quiero que se pronuncie claro sobre Cuba, sobre Venezuela, sobre Corea y tantos otros países.
Ernesto Tigroni, última pregunta, Ernesto. ¿Tiene algún tapado, tal vez, dentro de los candidatos presidenciales que más marcan finalmente en la encuesta este año? ¿Pero tiene usted algún tapado? Así como usted dice, el 2010 yo hablé con Claudio Rego, le dije, tú tienes que ser el candidato presidencial. ¿Tiene algún tapado para este 2025?
En 2025 yo creo que los dados están bastante echados. Las candidaturas realmente de envergadura y que hacen que tienen significación se preparan con tiempo, como ocurrió hasta que llegó a Chile. Eran candidaturas bien preparadas de mucho tiempo. Así que hoy día yo creo que están bastante marcadas. Ahora, para más futuro, yo me gustaría que se fueran preparando personas como, por ejemplo, Gonzalo Blumel de Evópolis. Son, creo, personas muy preparadas, de centro, que pueden ser perfectamente candidatos muy potentes. Lo mismo Ignacio Briones, otra persona que podría ser un muy buen candidato, un muy buen presidente de Chile. Así que figuras de ese tipo yo creo que son las que necesitamos. Esos serían mis tapados, si es que me preguntas el tema.
Ernesto Tigroni, Amarillos por Chile, gracias por estar hoy día en Chile Público.
Gracias a ti por la invitación. Buena suerte. Adiós.
Adiós. Esperamos tenerlo pronto nuevamente. Nosotros, Luis Fraile, vamos a hacer una pausa comercial y ya seguimos con más.
Hola, soy Cecilia Bolocco.
Y yo soy Ignacio Casale.
Y juntos te invitamos a llegar a tiempo en el camino del cáncer. El cáncer es la primera causa de muerte en Chile, pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Súmate contratando el seguro obligatorio de tu auto en fundacioncare.cl.
Es más que un seguro, es una forma de dar vida y esperanza. Cambiemos la realidad del cáncer en Chile.
Cumple con tu deber como conductor y aporta a esta gran labor.
Paga tu seguro SOAP en fundacioncare.cl y juntos
lleguemos a tiempo en el camino del cáncer.
Alianza con Southbridge, compañía de seguros.
¿Sabías que una simple donación puede abrir un futuro entero? En Aldeas Infantiles SOS, cada aporte es una puerta que se abre a nuevas oportunidades para niños, niñas y adolescentes. Educación, terapia, útiles escolares y sueños. Todo lo que un niño necesita y merece para crecer en igualdad de oportunidades. Ayúdanos a transformar vidas. Haz tu donación hoy en bazarsos.cl. Tu ayuda es su futuro. Aldeas Infantiles SOS, 60 años transformando vidas.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
Ya estamos de vuelta, Lucho Fraile, con municipiosporchile.cl, noticias realmente descentralizadas. Misquimicui, restaurante peruano de alta gastronomía y fusión, Príncipe de Gales, 1789, Comuna de la Reina. Queremos conversar de materias medioambientales. Ya está acá Rodrigo Sandoval, CEO y fundador de I'm Not Plastic.
Hola, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Lucho.
¿Cómo estamos, Rodrigo? ¿Cómo están los amigos de I'm Not Plastic?
Bien, estamos súper bien. Estamos aquí en modo verano, pero verano trabajado, porque he hablado con harta gente que le ha puesto harto empeño ahora este primer mes del año. Para partir otro año con fuerza, pues, con ganas.
¿Hay cambios de la conducta de las personas en materia de reciclaje durante el verano?
Sí, de hecho hay mucha gente que se lleva productos nuestros, por ejemplo, compostables a la playa. ¿Por qué? Porque a veces no hay ciclos de reciclaje en otros lugares. Recordemos que no en todas partes, de hecho, retiran reciclaje, pero en Santiago es más común. Entonces la gente de Santiago muchas veces se lleva a otras regiones productos compostables que pueden compostarlos en algún lado más fácilmente, o si los terminan desechando es más fácil que no terminen en la naturaleza 500 años. Entonces sí, efectivamente, la gente que se preocupa preocupa, se lo lleva así como que se lleva el cooler, se llevan sus productos compostables.
Imagino que además debe subir la contaminación en las playas, o estamos más responsables un poco con eso.
Sí, hay cada vez más responsabilidad. Yo diría que sobre todo los niños en el colegio, cosa que a mí a lo mejor nunca me tocó, de que en el colegio se hablara de reciclaje, se hablara de compostaje, se hablara de responsabilidad con el medio ambiente. Entonces, son ellos los que a veces están diciendo a los papás: no botes eso, llevémonos la basura. Cada vez más eso, y eso es buenísimo. Igual siguen habiendo actividades de limpieza de playa, donde también nosotros colaboramos, pero tenemos fe que cada vez estamos mejor, así que ese es como el norte para este año.
Respecto a las condiciones actuales, ¿en qué momento estamos? ¿Qué tan grave es hoy el tema de la contaminación de plástico?
Mira, es bien grave. Para que se hagan una idea, hoy se en Chile más o menos se generan alrededor de 1,3 millones de toneladas de plástico al año. Eso significa, para cuando uno habla de toneladas de plástico, es una cuestión difícil de dimensionar o de pensar. Pero pensemos en el número 13, en vez de 1,3, pensemos en el número 13. De esos 13 elementos plásticos, que podrían ser botellas, packaging, etcétera, solo uno termina reciclado, que son más o menos el 8% de esa base. Entonces, para hacerlo más fácil, no hablar de toneladas versus toneladas, piensen que de 13 elementos plásticos que estamos haciendo, uno solo se recicla. Entonces, necesitamos otras alternativas. No es que el reciclaje vaya a morir, ni queramos como al revés. Nosotros, como Ionot Plastic, a pesar de que no generamos productos reciclables, creemos que el reciclaje es muy importante, y tenemos muchos amigos en la industria el reciclaje, porque creemos que los plásticos compostables o las alternativas compostables son una arista más que va a ayudar a que este caudal de plástico disminuya, y así podemos el día de mañana tener reciclaje, la reutilización, que también se hace mucho, por ejemplo, con las botellas de agua, que ahí tenemos un tema de reducción de botellas de agua, teniendo tu propia botella y rellenándola. Eso es, no es ni reciclaje ni compostaje, es reutilización. Entonces tienes la reutilización, el reciclaje, la reducción, cuando no necesitas no lo ocupes, y luego también tienes las alternativas compostables, bioplásticas, como las que nosotros proveemos.
¿Cuál es el elemento que es el más fácil no tal vez el más fácil, que la gente accede más fácilmente a reciclar? ¿Con qué, no sé, será la botella de la bebida, tal vez, sí, será los plásticos donde vienen las tortas, ¿cómo se llaman?
Sí, el cubre torta, claro, así como claro, le llaman, sí. Mira, la verdad, hay algunos plásticos que todavía en Chile nos cuesta reciclar, y ese porcentaje tan bajo no solo tiene que ver con que nosotros seamos irresponsables y reciclemos poco, es que cuando uno en su casa o en una industria separa plásticos, después tiene que haber todo un movimiento detrás que logre darle vida, revalorizar esos plásticos, y a veces ahí es donde nos caemos. Entonces, mucha gente podrá estar diciendo ahora en la casa: pero ¿cómo un 8% si yo reciclo todas las botellas que recibo? Bueno, puede ser que las botellas se reciclen en un gran porcentaje, pero hay otras cosas que lamentablemente no podemos reciclar, o no tenemos la capacidad en Chile para reciclar. Por eso es tan importante tener otras alternativas. Como tú decías, lo más fácil y lo más rápido, y lo que la ley también está impulsando, es el tema de las botellas. Las botellas de PET son fáciles de reciclar, tenemos plantas nuevas en Chile que van a empezar a reciclar por todo este tema de la nueva ley, y si usted hace el trabajo en su casa de separar o en su empresa, eso va a terminar reciclado, lo más probable en los siguientes años va a haber una máquina detrás que lo va a hacer. La pregunta es qué va a pasar con todos los otros plásticos. Entonces ahí también hay unos plásticos más nocivos que otros, y hay que tratar de elegir los menos nocivos y los más reciclables. Por eso es importante buscar esas siglas de 100% reciclable, dónde lo reciclo, y bueno, y también pedir a las municipalidades y a sus alcaldes que se esfuercen en mejorar las rutas de reciclaje, porque la gente recicla mucho más cuando se le retira el reciclaje. Nadie quiere estar yendo, no tengo idea, los sábados en la tarde a llevar todo tu reciclaje a un parque o una plaza. Se sabe que baja mucho el reciclaje cuando tú no retiras en el lugar donde viven las personas.
En ese sentido, yo sé que no es plástico técnicamente, pero parece que como que las latas, a la gente le entró más la idea así, desde siempre del reciclaje. De hecho, yo vi una lata en el basurero y es casi como un crimen que alguien haya botado algo valioso.
Sí, es verdad. Y aparte de lo de la lata, probablemente guarda relación también con que el aluminio se puede reciclar infinitas veces. Entonces también tiene una...
¿El plástico no?
No, el plástico no. Se pierde el plástico en el camino, no se logra dar la misma vida después de dos o tres veces que se recicla. Entonces, de nuevo, dependiendo del tipo de plástico, hay muchos tipos de plástico, polipropileno, polietileno, algunos plásticos que se ocupan en la ropa, otros que se ocupan en las botellas. Entonces, estoy generalizándose para hacerlo más fácil, pero eso es lo que ocurre, digamos. El aluminio tiene esa capacidad y por eso es que hay muchas empresas que, por ejemplo, en aguas minerales o en jugos se han ido al aluminio en vez de irse al plástico, que es más veces reciclable, pero también es más caro. Entonces ahí hay un trade-off. Yo creo que, como resumen, el plástico no se va a acabar, no vamos a erradicarlo por completo de nuestra vida en términos de uso, porque tiene muchos usos y es muy barato, pero sí, lo que sí podemos hacer como sociedad es hacernos cargo de lo que pasa luego con el plástico. Ser conscientes de no ocupar un plástico de un solo uso, de un dulce o de una bombilla o qué sé yo, que va a terminar en la basura. Para eso no necesitamos plástico. Para lo que sí necesitamos plástico, bueno, lo seguiremos ocupando, como para la medicina o para los audífonos que tenemos puestos ahora en la radio, para los micrófonos, un montón de cosas que nos ha ayudado en la tecnología.
Cuando uno mira la industria del reciclaje y va percibiendo un poco que esto empezó, tú tienes mucha razón, decía al principio del programa, los niños como que vienen más seteados con esta cuestión. Uno lo tuvo que adquirir.
Sí.
Yo parece que la última vez que estuviste acá, no sé, un par de meses atrás, te decía, yo cuando vivía en edificio, 10 años atrás, recién casado, creo que era el único del piso que reciclaba.
Sí.
Yo iba al CHAF y no, nunca había nada. Y de repente iba y estaban mis cosas del día anterior o de dos días atrás y no había nada más. O sea, era el único del piso que reciclaba. Ahora que vivo en casa, el municipio nos entregó unos containers que son como de basura, pero son de reciclaje. Los vecinos de al lado, que antes no reciclaban nada, ahora que tienen el container, claro, ahora reciclan. Ahora que viene el municipio y lo retira de la puerta de tu casa, ahora recicla. Entonces también parece que, claro, está bien, ojalá tengamos todos más conciencia como los niños, pero también, por Dios, que es importante que en la medida en que te lo hagan más fácil,
sí,
sube muchísimo el índice de reciclaje. Yo lo veo, de 0 a 100. El vecino ahora saca la cuestión llena de reciclaje todos los días.
Sí, y eso es lo que tú estás diciendo, porque es muy, muy importante. Y de hecho, es el mismo impulso que nosotros queremos darle ahora al retiro y al manejo de orgánico. ¿Por qué? Porque nuestros productos compostables, bioplásticos compostables, cartulinas, qué sé yo, todo lo que nosotros ocupamos para nuestros productos, su fin de vida ideal es que se vaya con los desechos orgánicos. Recordemos que más o menos en nuestras casas, en una casa normal promedio, se ocupa la mitad de la basura que tú generas es orgánico. Y hoy en día no tenemos esa separación, así como hace años atrás. O sea, hoy día sería raro decir hoy no existe el reciclaje. Bueno, hoy día es bastante poco real el manejo de orgánicos, es alrededor de un 1% en Chile, y hay una meta a nivel país de llegar a un 60% de ese manejo orgánico. Ya hay algunas comunas que se están sumando, están haciendo pilotos, están ofreciéndole a las casas inscribirse, diciendo, hay una iniciativa en Las Condes, hay una en Vitacura, hay una en La Pintana, donde los vecinos pueden inscribirse y decir, yo quiero separar mis orgánicos. ¿Qué significa eso? Que les dejan un tarro distinto especial, le dejan una bolsa para que metan ahí su orgánico y se los retiran en un minuto de la semana distinto al resto de la basura. Y eso, como tú bien dices, hace que la gente empiece a separar su basura, a valorizar la mitad de esa basura, y esa basura orgánica va a un compostaje industrial. ¿Qué significa un compostaje industrial? No es más que una gran pila de tierra que se mueve, que se mantiene en movimiento, se mantiene húmeda, y eso se transforma en tierra en 6 a 9 meses.
Preguntarte, porque yo sé que ahora como que ampliaron un poco el giro, ahora no solamente es como el negocio en sí del reciclaje, sino que ustedes asesoran, ayudan a empresas para reducir su huella de plástico.
Sí, bueno, cuando partimos nosotros, nuestro inicio como empresa fue en el retail, con productos en supermercado, productos para la casa. En ese momento estábamos en medio de la pandemia, estábamos todos encerrados, la gente quería seguir siendo ecológica, sustentable, y no tenía a lo mejor tantas alternativas de productos compostables. Pero luego en el camino nos fuimos dando cuenta que se nos acercaban esas mismas personas, hablaban de estos productos en su empresa, y las empresas se nos acercaban a decirle, oye, yo me gusta, por ejemplo, el film que ustedes ocupan adherente para envolver sándwich, pero yo lo quiero para mi negocio, lo quiero para mi restaurante, lo quiero para mi cafetería. Y ese tipo de productos lo empezamos a hacer en modo más, con más desarrollo, con más volumen. Es decir, por ejemplo, el rollo típico que uno ocupa en la casa de 30 metros, bueno, tenemos uno para restaurante y cafetería que es de 600 metros, porque se ocupa, obviamente, en una cocina industrial a distintas formas. Así fuimos conociendo un montón de chefs que nos contaban sus dolores de sus cocinas, en sus hoteles. Fuimos desarrollando productos para ellos también, como bolsas de vacío, mangas pasteleras, un montón de otras cosas que no conocíamos nosotros por no estar dentro de la cocina, que se necesitaban y que se y se generaba un montón de plástico que tampoco se podía reciclar, porque quedaba sucio, porque no se lavaba y no lo aceptaban en los reciclajes. Y así fuimos avanzando también, y hoy estamos, claro, no solamente en el mundo Oreca, que es de hoteles, restaurantes y cafeterías, sino que también otras empresas nos han empezado a llamar y hemos estado colaborando con ellos para, no solamente para ofrecerles nuestra gama de productos de stock, sino que para entender los dolores de esas empresas y sentarnos con ellos como uno más, a decirle, bueno, ¿qué dolor tienen ustedes? No, mira, sabéis que nosotros aquí tenemos un punto donde vienen los niños, por ejemplo, en lugares, puede ser un parque, lo que sea, y le estamos dando esta bombilla, le estamos dando este vaso que no nos gusta, nos carga, no sabemos qué hacer. Entonces ahí nosotros no solamente le damos una solución, pues le podemos desarrollar una solución, podemos hacerlo con el logo de la empresa, y eso nos ha ido permitiendo ayudar a varias empresas medianas, pequeñas y grandes a empezar a tener hitos de reducción de plástico, y que también esos hitos se traspasan al cliente final. O sea, los clientes de esas empresas dicen, pucha, que bueno, vine a este restaurante, o vine a este hotel, o vine a la oficina, por ejemplo, y ahora en mi papelero hay una bolsa compostable, o ahora hay un lugar donde yo puedo echar mi orgánico, donde yo trabajo, por ejemplo, yo en un edificio donde trabajan, no sé, 1,000 personas. Ese tipo de cosas también genera mejor experiencia de los colaboradores, de las personas que trabajan, y mejor experiencia del cliente final.
¿Proyecciones para este 2025, Rodrigo?
Para nosotros el año 2024 fue un buen año. Pudimos, como te comentaba recién, poder empezar a trabajar con hartos clientes nuevos. Queremos seguir el 2025 creciendo, y que porfa nos escriban o nos llamen todos los que necesiten ayuda en esta reducción de plástico. Viene, se supone, digo yo, porque ya se aplazó una vez la ley de plástico en solo uso. Se supone que ahora va a salir el reglamento ya definitivo a fin de año, y eso significa que hay muchas dudas y muchos requerimientos de clientes que dicen, ¿cómo lo hacemos? Felices también de ayudarlo a entender. Nosotros entendemos la ley, nos hemos juntado con el ministerio, sabemos para dónde va, lo que no se ha escrito, sabemos más o menos qué opciones tiene de cómo quedar escrito, por ende podemos empezarlos a ayudar desde ya. Y la idea es ir creciendo también acá, y bueno, siempre tenemos la expectativa de poder tener algunos primeros clientes fuera de Chile. Tenemos conversaciones ya, tenemos un distribuidor en Estados Unidos que tiene una gama de productos, y nuestra gama de productos es parte de su catálogo, pero todavía está ahí como empezando a nacer, todavía
tiene que fluir.
Así que esa es parte de nuestra alternativa, o sea, nuestra expectativa 2025. Y bueno, y vamos también con un nuevo branding este año, así que esperamos que la gente le guste, nuevos colores, nuevos packaging, así que esperamos que eso sea también de agrado de nuestros amigos.
Rodrigo Sandoval, CEO y fundador de I'm Not Plastic, gracias por estar hoy día aquí en el
Muchas gracias, público. Jorge, Lucho, que les vaya muy bien, cuando quieran conversamos.
Oye, Lucho, nosotros vamos directo al Zoom porque ya debe estar conectado Alberto Rodríguez Navarro, fundador de Levita Magnetics. A ver, estamos por ahí. Exactamente, ya nos dicen que está conectado vía Zoom. Alberto, ¿estás ahí?
Sí, hola Jorge.
Hola, Alberto Rodríguez Navarro, fundador de Levita Magnetics, ya está conectado con Chile Público, con Radio Agricultura en todas las frecuencias a lo largo y ancho de Chile, ¿no es cierto? Queremos conversar con Alberto acerca de qué es el Roberto Mars. ¿Qué es el robot Mars?
Sí, bueno, es una nueva tecnología que nosotros desarrollamos, en que combina robótica con campos magnéticos, y lo que permite es que tener cirugías con menos incisiones, y eso para el paciente significa menos dolor, una recuperación más rápida y menos cicatriz. Entonces, una mejor manera de hacer la cirugía.
A ver, partamos de nuevo. Levita Magnetics. Levita Magnetics es una startup chilena, tiene una sede en Silicon Valley.
Claro, nosotros estamos basados en Silicon Valley.
¿Y esta startup, cuál es el fin de esta?
Sí, bueno, nosotros desarrollamos, nuestro objetivo es desarrollar nueva tecnología para los cirujanos, para la cirugía. Con la misión de nosotros es justamente cómo desarrollamos tecnología para hacer al cirujano más eficiente. ¿Y eso qué significa? Que el cirujano pueda hacer una mejor cirugía, y además que pueda hacer más cirugías por día. Es decir, cómo maximizamos al cirujano.
Y a través de Levita Magnetics es que aparece el robot Mars.
Claro, justamente. El robot Mars tiene lo que nosotros llamamos el triple impacto. Porque por un lado, como te comentaba, permite que los pacientes tengan una cirugía que es mejor, porque disminuimos el número de incisiones, Entonces eso disminuye el dolor, disminuye el uso de drogas, de medicamentos que tú tienes que usar para después de la cirugía, permite que tú te recuperes antes, con menos cicatrices, entonces es una mejor cirugía para el paciente. Para el cirujano, tú operas mejor, porque permite ver mejor y además te permite hacer la cirugía sin un ayudante, porque normalmente cuando tú haces la cirugía, tú tienes a otra persona que te ayuda. Esto te ayuda el robot y tú lo controlas, entonces es una mejor manera para el cirujano hacer la cirugía. Y para los hospitales, nosotros, hospitales y clínicas, hemos visto que al operar con este robot se reduce el tiempo de la cirugía, por lo tanto tú puedes operar más pacientes por día, y a los pacientes además, al tener menos dolor, tienen una recuperación más corta, eso significa que tienen menos uso de camas después de la cirugía, entonces se optimiza y tú al final tienes una mejor cirugía para el paciente y puedes operar más pacientes por día por cada cirujano.
¿Se ha logrado hacer la proporción de cuánto aumenta la eficiencia de los tiempos, cuánto aumentan los tiempos de, cuánto disminuyen en este caso los tiempos de recuperación de los pacientes?
Sí, eso viene categórico lo que hacemos nosotros con los cirujanos ya están bien entrenados con el uso del robot. Nosotros podemos duplicar la productividad de los cirujanos, es decir, pueden operar el doble. Y en términos de la recuperación, nosotros hemos visto que pacientes se recuperan, yo diría que en un 60-70% del tiempo normal, es decir, se acorta mucho lo que es el periodo de recuperación.
Y eso tiene también un impacto, imagino, en los costos del hospital, de la clínica, del Estado, del Ministerio de Salud.
Claro, eso es lo que nosotros hemos visto, que además tú tienes que ver el costo de operar un paciente, hay que mirarlo en globo, y está todo el costo del tiempo del paciente fuera de haciendo sus actividades normales, fuera de trabajar, es decir, y si tú acortas el periodo de recuperación, es decir, además que para el paciente es mejor, tiene menos dolor, se recupera antes, vuelve a sus actividades normales antes, y eso directamente tiene una implicancia en lo que es la calidad de vida, y además en los costos totales de recuperar ese paciente.
Cuando ustedes se propusieron en la creación de MARS, imagino que otras tecnologías, esto tenía que ver más allá de, por supuesto, el beneficio que trae, no sé, a la, para hablarlo bien en general, poco menos que a la humanidad. Pero en lo estrictamente del negocio, ¿Dónde es que viene la mayor cantidad de solicitudes de parte de ustedes? ¿Son organismos estatales? ¿Son las clínicas en la medida en que esto se masifique? ¿En cuánto tiempo más o menos uno puede recuperar la inversión? No creo que el amigo Mars salga tan barato, ¿no es cierto?, por todo lo que significa el hacerlo, el crearlo.
Sí, bueno, eso es lo bonito, Jorge, lo que estamos haciendo, es que el robot que creamos nosotros, bueno, primero nuestro objetivo es que esto sea, que sea de uso masivo, entonces nosotros como empresa tenemos el objetivo además que sea accesible, que los sistemas lo puedan pagar, lo puedan absorber. En ese aspecto hemos visto que en los hospitales públicos tiene muy buena recepción porque aumenta lo que es la efectividad, es decir, la eficiencia de los cirujanos. Y tú sabes, el tema de las listas de espera es un problema que es en Chile y que además se ve en todo el mundo. Aumentar la eficiencia del recurso más escaso, que es el cirujano, es muy útil. Entonces hemos visto que tiene muy buena cabida ahí. Y en los sistemas más privados, en que se preocupan más de la experiencia de los pacientes, también tiene una cabida bien importante, porque como te decía, mejoramos también la experiencia del paciente como cirugía. Entonces traemos valor en varios ambientes y por eso hemos visto que la adopción es muy buena.
¿Y en cuánto tiempo ustedes calculan que esto podría, podría comenzar a ser masificado? ¿En cuánto tiempo más podríamos tener este tipo de cirugías de manera más corriente?
Bueno, ese nosotros vemos que esta es una tecnología que trae beneficios, como decías tú, a todos los pacientes a nivel de sociedad. Nosotros estamos partiendo en Estados Unidos y Chile por las conexiones que tenemos. Y nosotros somos una empresa que nació en Chile, que estamos ahora basados en Silicon Valley, pero tenemos presencia muy importante en Chile. Entonces hemos colocado robots acá en Estados Unidos, los mejores centros. Estamos en la Cleveland Clinic, en la Universidad de Stanford, en la Universidad de UT Southwestern en Dallas. Y en Chile hemos colocado robots en dos hospitales públicos, el Hospital Luis Tisné y el Hospital San Borja, y recientemente colocamos un robot en la clínica colonial donde el doctor Pablo Marín está haciendo un trabajo espectacular. Es decir, hemos visto, si coincidentalmente supe el caso de un paciente que nosotros trabajamos con el Banco Estado en Chile, y es un funcionario del Banco Estado, que me comentó que su primo lo habían operado casualmente, si fue coincidental, de cirugía con nuestro robot, y que a los dos días estaba recuperado, estaba haciendo su vida normal, se operó de obesidad, ha bajado 40 kilos en dos meses. Entonces, escuchar esos relatos es bien reconfortante, es bien bonito, y ver que nosotros estamos teniendo un impacto en pacientes tanto en Chile como en Estados Unidos.
¿Nunca los pacientes fueron reticentes a decir, oiga, yo no quiero que me opere el robot, porque no, en verdad no conozco a nadie antes que le haya operado el robot, yo prefiero que me opere el médico de siempre nomás, el médico de la familia?
Qué buena la pregunta, pero es un robot que lo controla el cirujano, no es el robot que te opera, sino que uno como cirujano maneja completamente el robot, y es como tu ayudante perfecto. Entonces, con eso te permite hacer la cirugía de una mejor manera. Y le hemos preguntado a los pacientes después de la cirugía, ¿qué opinan ellos? Y el grado de satisfacción de los pacientes es pero altísimo, es decir, sobre el 90%. Entonces, eso demuestra que los pacientes tienen una percepción bien, bien positiva de tener la cirugía con ayuda de un robot.
Oye, Alberto, ¿cuánto es el costo aprox del robot?
Bueno, eso, como te comentaba, nosotros tenemos nuestro objetivo de que esto sea accesible para todos los pacientes. Inclusive, como te decía, tenemos este programa en el hospital público. El costo está absorbido por el costo de la cirugía, lo que normalmente sale la cirugía. Y también estamos haciéndolo en la clínica colonial. Es al mismo costo para los pacientes FONASA, está dentro del paquete, y nosotros hemos hecho un esfuerzo bien, bien fuerte en términos de bajar el costo de manufactura, cosa que esto esté accesible para todos los pacientes. Nuestro objetivo es que esto toque la mayor cantidad de vidas posible.
Y en ese sentido, ¿tú dirías que puede abarcar una gran cantidad de cirugías, o está enfocado en algún área puntual de operaciones?
Esa es buena pregunta. Hoy día está diseñado para todo lo que es cirugía laparoscópica, todo lo que es cirugía abdominal. Estamos hablando de cirugía vesícula, cirugía de obesidad, cirugía ginecológica, cirugía urológica, todo lo que es abdomen. Vamos a empezar a hacer casos en cirugía de tórax también. Y a futuro nosotros tenemos ideas de cómo esto ampliarlo inclusive a cirugía de articulaciones, es decir, todo lo que es cirugía en forma global.
Alberto Rodríguez, Levita Magnetics. Gracias por estar hoy día en Chile Público.
Muchas gracias, Jorge.
Chao. Saludos a Mars, al robot Mars. ¿Ah? Uno se imagina, claro, que era como un Archudichu, así que estaba operando. Oye, un saludo entonces a los amigos de Levita Magnetics. Nosotros, querido amigo Lucho Fraile, nos comenzamos a despedir con municipiosporchile.cl, noticias realmente descentralizadas, y también la nueva app de Radio Agricultura. Nos vamos.
En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.